Y ahondando más todavía en este tema de tomar conciencia, quería comentar que este sábado día 11 viene el doctor Kirill Yurievich aquí a Oleiros a impartir un curso de osteopatía biodinámica. Si alguien está interesado, mi número 607-35-33-31, puede llamarme y aún quedan plazas, o sea que es este sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde, el doctor Kirill Yurievich en Oleiros, un lujo. Y también el día 18, un taller de crecimiento personal, pero ya hablaremos más adelante, adelantar sí, que el sábado 18 es un taller más pequeño en horas, en tiempo, son 3 horas, de 5 a 8 de la tarde, también aquí, en Oleiros. Y por continuar, me gustaría aclarar un poco qué es la epigenética por encima, porque se ha mencionado y es posible que haya algunas personas que no sepan lo que es la epigenética. Y la diferencia que hay entre epigenética y genética, me gustaría hacer una comparación. Una metáfora, ¿no? Con escribir un libro y leer un libro. Por ejemplo, una vez que el libro ha sido escrito, el texto viene a ser los genes o esa información almacenada que está en nuestro ADN. Sería el libro, ese texto escrito, son los genes o esa información que está en nuestro ADN. Lógicamente va a ser el mismo en todas las copias que se distribuyan entre los, entre comillas, lectores, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de nosotros, cada lector, va a poder interpretar la historia de ese libro de una forma ligeramente diferente. Es decir, con sus diferentes emociones, con sus diferentes proyecciones, que van a poder ir cambiando a medida según se van leyendo o desarrollando los capítulos. De una forma muy similar, la epigenética lo que hace es permitir diferentes interpretaciones de ese libro o de ese código genético y resultaría diferentes lecturas, es decir, dependiendo de las condiciones variables en las que se interprete el libro. ¿Se entiende, verdad? O sea que la epigenética es una ciencia basada en el estudio de la manera en que ciertos factores ambientales y estilos de vida, como la alimentación, el ejercicio, etc., pueden determinar la expresión de determinados genes. Pues esto es la epigenética, bueno, a pie de calle, ¿no? Que es como yo estoy contándolo. Y otro tema que se tocó fue el tema de las líneas Harman. Pero son una serie, las líneas Harman son una serie de líneas con de energías telúricas, según nos dice la radiestesia, ¿no? Y su localización sirve para reconocer una serie de cualidades del terreno. Ana nos lo comentaba muy, muy, muy claro con esa explicación sobre los gatos y los perros, ¿no? Es decir, que hay lugares con mejores o peores cargas energéticas para vivir. Y hay personas que quiero pensar que vamos a tener en la próxima semana aquí en antena y en directo, como Javier Goyanes, geobiólogo, que pues se dedican a esto. Es decir, antes de comprar un terreno, pues es conveniente echar un vistazo a ver cómo están esas líneas Harman en ese terreno donde yo me quiero hacer esa casita. Entonces, no voy a ser yo quien hable y profundice en líneas Harman, pero sí adelanto que vamos a tener a esta persona, Javier Goyanes, con nosotros en breve. Quiero pensar que la próxima semana, pero aún no está confirmado. Muy bien, entonces ahora no nos queda más que decir que es muy conveniente saber si nuestras orientaciones de cama o de donde tenemos el trabajo, pues están bien orientadas. Vamos a verlo, pues seguramente la próxima semana. Y ahora pues vamos a relajarnos un poco con un poema maravilloso, con una letra, vamos, indescriptible, como es la de Soy un ser humano, Alberto Cortez. más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como lo soy, a la vez, de mis defectos, torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo perfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos. Después, rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí, se hace polémica la duda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos, tan aguda que por ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora, que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza en buena hora, por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones, la lucha fratricida y la injusticia, mas también he inventado las canciones y el encanto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios, soy asesino, embustero, fanático y tirano. Desafiando las leyes del destino, tengo sangre de siglos en las manos. Mas también, en su nombre, soy la rienda que consigue domar a tanto potro. Sería, sin un orden, la merienda de comernos los unos a los otros. Soy el poder que condena los instintos naturales del hombre. Mi censura, reptando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Yo soy un individuo entre la masa. La coincidencia es solo un accidente. Busco esposa, doy hijos, tengo casa, soy la opción de un cerebro inteligente. ¿Qué vale más? ¿Inquietud de mi existencia cuando llegue el final y quede inerte? ¿El arte por fijar mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte? Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Caramba, este poema toca la fibra, toca el alma y algo más, ¿no? Algo que ya no tiene ni cuerpo, ni materia, ni energía casi, ¿no? Pero es maravilloso aquí Alberto Cortez con su verso y con su poema. Entiendo que también nosotros podemos ser poetas de nuestra vida, creadores, constructores de nuestro destino, pero a través de hoy, a través de aquí ahora, de quién eres, de qué haces, de cómo lo haces, pero sobre todo de tu actitud. Esa actitud que, bueno, de alguna forma también nos hace comer diferentes, nos hace comportarnos de forma diferente, nos hace salir de ese modo automático y convertirlo en modo manual, es decir, dejar de estar mecanizados en esa parte de nosotros que actúa, hace, pero no es. No está en el ser. Yo invoco desde aquí a esa presencia que todos, absolutamente todos tenemos, de ese ser que probablemente unos ya lo sean, pero otros estén ahí en conflicto por no dejarlo salir o por no sentirle siquiera. Porque a veces no es que no queramos, es que no sabemos. Y yo quisiera aportar ese granito de arena de que hay formas, muchas formas de saber, de aprender a llegar a ese lugar del ser donde puedes estar. Y es un lugar de paz, seas quien seas. Si tú no tienes conflicto con quién eres, en todos esos niveles de los que Ana nos comentaba, del cuerpo mental, espiritual, emocional, etc., cuando no hay conflicto, hay paz. Evidentemente. una anécdota de precisamente del doctor Kirill Yurievich, que me, bueno, la revelo así malamente, porque cuando él la comentó fue tan ingeniosa que no podría repetirla igual, pero nos venía a decir que dentro de nosotros hay un general que manda el ejército, ¿no? Y bueno, pues hay un soldadito que se llama Corazón, que parece que no le hacen mucho caso, y entonces el general enseguida los pone a todos en filas y dice: venga, ataquen. Y viene el soldadito, ese corazoncito que tiene una voz dulce y suave, pero que habita en nuestro ser y está ahí, y coge y le dice: pero mi general, pero si somos todos del mismo bando. En bandos estamos, en bandos. Se trata de dejar de tener conflictos, se trata de estar y darnos cuenta de que solo hay un bando, y que el otro eres tú eres el otro, y que, bueno, ya lo decía, ¿no? Lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti. Entonces, por propio egoísmo a veces, ya teníamos que saber esto y cuidar tanto al otro como quisiéramos que nos cuiden a nosotros. Esa es la idea. Y desde ahí es desde donde podemos acercarnos a esa vibración de amor que tanta falta nos hace, salir de ese automatismo mecanizado que hace que te comportes siempre de la misma manera, que hagas todo siempre de la misma manera, y como muy bien sabemos, vamos a obtener lo mismo. O sea, famosa frase de Einstein, definición de locura: seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pues sí, seguimos haciendo todo eso y más. O sea, somos realmente recalcitrantes en nuestros errores. Y yo, bueno, y espero que podamos aprender algún día y reconectarnos con ese ser, con esa esencia que en realidad somos, y que te atrevas a ser, que te atrevas no solo a ser, sino a manifestarte, a ser quien eres, pero siempre respetando al otro como quieres que te respeten a ti. Y bueno, hablando de saber y no saber, me gustaría relatar el cuento de hoy, porque el cuento de hoy es muy interesante, porque desde pequeños ya nos enseñan algunas cuestiones que nos impiden abrir nuestra mente a nuevas ideas, ¿no? Que pueden ser a veces mucho más reales de lo que el propio sistema nos está imponiendo. Entonces, pero es porque no conocemos. Nosotros no podemos decir, porque no conocemos algo, que ese algo no existe. Seríamos realmente muy limitados y tendríamos una mente realmente cerrada. Eso es lo que yo entiendo por una mente cerrada. Lo que yo no conozco no existe. Eso no puede ser, lógicamente. Y este cuento habla de un diálogo en el vientre de su madre de dos bebés. Y ahí vamos. En el vientre de una mujer embarazada estaban dos criaturas conversando cuando una le preguntó a la otra: ¿crees en la vida después del nacimiento? La respuesta fue inmediata: claro que sí, algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estemos aquí precisamente porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Bobadas, dice el otro bebé, no hay vida después del nacimiento. ¿Cómo sería esa vida? Y le contesta el otro, su hermanito: yo no sé exactamente, pero ciertamente habrá más luz que aquí, porque esto está muy oscuro. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y comamos con la boca. ¡Uf, qué absurdo! Comer con la boca, pero bueno, y caminar, pero si eso es imposible, es totalmente ridículo, si el cordón umbilical es lo que nos alimenta. Mira, yo solamente digo una cosa: la vida después del nacimiento es una hipótesis definitivamente excluida, porque ¿no ves que el cordón umbilical es muy corto? En verdad, creo que ciertamente habrá algo. Tal vez sea apenas un poco diferente de lo que estamos habituados a tener aquí. Y el otro dice: pero si nadie vino de allá, nadie volvió después del nacimiento. El parto apenas encierra la vida. Vida que, a final de cuentas, no es nada más que una angustia prolongada en esta absoluta oscuridad. Bueno, yo, dice el otro, no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero con certeza veremos a mamá y ella va a cuidar de nosotros. Mamá, ¿pero tú crees en la mamá? ¿Y dónde supuestamente crees que ella estaría? ¿Dónde? pues en todo alrededor nuestro, en ella, y a través de ella vivimos. Sin ella, todo eso no existiría. Yo no creo, yo nunca vi una ninguna mamá, lo que comprueba que mamá no existe. Bueno. Pero a veces, cuando estamos en silencio, la podemos oír cantando o la sientes cuando ella acaricia nuestro mundo. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Pienso entonces que la vida real solo nos espera y que ahora lo que está sucediéndonos aquí adentro es que nos estamos preparando para ella. Y eso es cierto y real. Graciñas, pola túa compaña, voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade, non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.